Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Estaban esperando la voz de Norma Salas, pero estoy yo. ¿Cómo te va, Norma?
Buenas tardes, Pablo Coan. Qué gusto verte por acá.
El intruso me llaman.
No, bajo ningún aspecto. Sabes que la gente ya se está acostumbrando a estos especiales.
Bueno, tenemos un programa especial, uno más, y te agradezco, Norma, a vos como dueña de casa que nos des este espacio para tener un programa especial realmente de distinto en vivo, que va a ser un lujo.
Ustedes se lo merecen.
Bien, como te estábamos diciendo, tenemos un programa especial. Vamos a saludar a la señorita, a la chica, a la amiga, ¿cómo te va?
Encantadísima de estar acá, ¿cómo les va?
A vos te conocemos por tus interpretaciones y no por tu voz, o sea que a pesar de que te tenemos aquí y te estamos viendo, vamos a ponerte nombre y apellido. Ingrid Flitter, bienvenida.
Muchas gracias.
A Radio Nacional Clásica, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestro estudio aquí en Maipú 555 para conversar sobre tu historia, tu vida, tu música y todo eso. Pero no estoy solo. No estoy solo. Vamos a ser dos acá los que te vamos a estar interrogando con crueldad y con maldad.
Sí.
¿Te parece?
Estoy aquí.
No,
dispuesta.
Pero no creo que así. ¿Cómo te
no
va?
Con crueldad.
No, ninguna. Jorge Araos Badí, bienvenido también vos y muchas gracias por acercarte. La verdad que cuando sabíamos que teníamos la posibilidad de tener la Ingrid Flitter con nosotros en este estudio, estuvimos pensando, yo nunca hago en soledad estas conversaciones, invitamos a alguien y sabemos que vos tenés mucha historia, mucho conocimiento de la historia de Ingrid Flitter.
En realidad, pienso que la conozco a Ingrid, sin que ella me conociera a mí en esa época, desde la época en que trabajaba con Elizabeth Wessekamp.
Exacto.
No sé si en esa época todavía era la mujer de Derraco.
O ya no lo era.
O ya no.
Ya empezamos acá con las...
Pero yo iba a la casa.
Rumores y, sí, y chimentos acá empezamos.
Me gusta meter algo de
corazón.
Pero
no te hemos traído para eso, Jorge.
Claro. Yo iba también mucho a la casa y veía una
chiquita,
una adolescente flaquita
piano.
Que tocaba
no tanto.
En forma bastante atractiva el piano. Y un día, antes de irme... Semanas antes de irme a España, yo estuve en España 12 años,
sí.
El diario me encargó un reportaje y me la encontré agrandada. Y entonces
había crecido, no engordado,
había
pero
crecido,
sí crecido.
Curiosamente había crecido, sí, en esos años. Y había crecido también musicalmente.
Ingrid, vamos a ser de poco originales que somos aquí. Contanos cómo es tu historia con el piano. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y qué ideas tenías cuando eras chica y tocabas piano?
Diría que desde mis primeros recuerdos tengo el piano presente, porque la música en general era una materia cotidiana, está relacionada con la música, y eso se lo debo a mi familia, a mis padres, seguramente a mis abuelos que trajeron la tradición europea, en donde, según mi abuela, se decía que había un piano en casa, en todos lados, y entonces, bueno, ella inculcó eso seguramente, mis abuelos en general inculcaron eso a mis padres, y mis padres me inculcaron eso a mí, la importancia.
¿Alguien tocaba algún instrumento?
Mi papá tocaba totalmente de oído, intuitivamente, en un modo realmente extraordinario.
¿El piano?
El piano. Me acuerdo de los valses de Chopin tocados por él de una forma muy musical. Y el sonido que creaba era siempre muy dulce, eso me atraía muchísimo, ¿no? Y por otra parte, mi madre me cantaba óperas cuando me bañaba en la bañera, y entonces yo escuchaba esta voz y me elevaba y me distraía y me abrazaba con esto. Y entonces yo crecí en este ambiente en donde la música era una cosa importante, y yo desde chiquitita sentí que formaba parte de mi vida. Y se escuchaban las grabaciones de Rubinstein en la cocina, en el auto, cuando dábamos vueltas. Siempre estaba Rubinstein presente. Y así fue mi primer contacto con la música clásica. Había un piano en casa y la pregunta natural fue si yo quería estudiar, y mi respuesta automática fue sí, porque para mí era una respuesta natural.
¿Con quién empezaste a estudiar?
Los primeros pasos lo di con Lolita Lechner. Y solamente gracias a un anuncio en el diario que mi mamá había leído. Y bueno, le pareció intuitivamente, tuvo una muy buena intuición, le pareció que era una buena opción. Y así fue como comencé, y los primeros pasos los di completamente de oído, porque no su método era basado en la relación espontánea con el instrumento, oh, sin la teoría, sin la lectura de las notas. Y eso creo que fue muy positivo.
¿Cuántos años tenías?
8. Eso fue muy positivo porque me desarrolló un contacto bastante natural con el instrumento, físicamente hablando, ¿no? Y fueron un año y medio más o menos que estuve estudiando con ella, y en uno de los conciertos que se daban, pequeños conciertos, presentaciones de los alumnos de 10, 15 minutos, se presentó Elizabeth Westerkamp y se presentó, me saludó y me dijo, ¿por qué no venís a mi casa? Así nos conocemos. No porque quería robarle la alumna a Lolita Lechner, sino porque simplemente tenía curiosidad de conocerme, además porque ellas estaban relacionadas, se conocían, eran amigas. Y de hecho fui. Y bueno, también Lolita estuvo de acuerdo que era un buen momento de hacer un cambio y creo que fue una elección maravillosa porque seguramente le debo tanto a Elizabeth. Ella me dio las bases gracias a las cuales después pude volar.
Pues sabes que uno de los programas especiales que tuvimos la fortuna de hacer con Margarita Celarayán hace unos 2 meses fue con Sergio Tiempo.
Sí.
O sea que hablar de este, cómo este tipo de contacto espontáneo, no formal con la música, desde con Lolita Lech, él también lo contó y parece ser que por lo menos da buenos resultados con alguna gente, ¿no?
Sin duda. Sin duda.
¿Y cómo fue el avance? ¿Cuándo te diste cuenta que el piano no era simplemente un divertimento para después de la escuela o algo parecido a eso?
En realidad siempre sentí que el piano era un divertimento en vez de la escuela.
Ah. Entonces yo no, y la escuela no era un divertimento.
En absoluto. Entonces yo no veía el momento de volver a casa para poder dedicarme a lo que me gustaba. Y eso fue una sensación que siempre tuve, especialmente desde que empecé a estudiar con Westerkamp y desde que di mi primer recital a los 11 años. Después de un año de estudiar con ella, que me enseñó todo absolutamente desde la base, que sería la parte teórica, la lectura, la armonía, todo, empecé encima a ser un repertorio muy interesante y muy exigente para esa edad y por la falta de experiencia.
¿Qué tocaste realmente en ese primer recital?
Si no me equivoco, toqué Children's Corners de Debussy, toqué uno completo. O dos vals completo.
¿Qué edad tenías?
11.
Nena, yo que fui mal pianista toda la vida, tardé mucho en poder tocar alguno de esas piezas. Mucho. ¿Cómo se hace eso? ¿Vos tenés alguna explicación por qué? Está bien, ¿por qué un chico juega bien al ajedrez y otro no? ¿Porque alguien tiene más facilidad para pintar o no? Pero hay cuestiones técnicas que son realmente difíciles de comprender. El Rincón de los Niños es una obra difícil. No
sí.
Solamente desde el punto de vista de la interpretación, hablo de pura técnica.
Estoy de acuerdo.
Y ¿cómo crees que...?
Bueno, en mi caso...
En tu caso, ¿cómo
en
fue?
En mi caso yo creo que fue una combinación de factores. Sin ningún lugar a dudas, el hecho de estudiar con Westerkamp aceleró el proceso enormemente, porque desde la primera instancia supe y entendí a través de sus enseñanzas que la disciplina era fundamental. Entonces no es que yo podía estudiar media hora y obtener resultados. Yo realmente entendí y lo acepté y lo abracé y me gustó la idea de tener que estudiar varias horas por día, con conciencia, con concentración. Y bueno, la parte técnica también es una combinación porque hay un factor de predisposición natural, sea muscular, sea de coordinación, que tiene que estar presente, pero también cómo uno focaliza esas posibilidades que uno tiene en potencia con un buen concepto, de enseñanza y con una buena base técnica que te enseñan cotidianamente con ejercicios, pero en realidad Elizabeth nunca se concentró en ejercicios fuera de la música, siempre dijo que la técnica había que desarrollarla a través de la música y eso creo que ayuda a superar las dificultades técnicas con mayor facilidad.
¿Concretamente cómo es? Yo he sufrido y entiendo eso de la técnica como quien hace flexiones o algún tipo de ejercicio físico, después tiene que ir a jugar a algo. En el piano, yo siempre estudié escalas, arpegios y todo eso como algo ajeno y que me iba a dar destrezas para hacer otras cosas. Vos estás planteando una
totalmente
una cosa
el
diferente.
Contrario, el contrario, porque si uno comienza pensando que eso es difícil, eso hay que superarlo, es como que uno ya está predispuesto a considerarlo como una dificultad de superar. En cambio, si uno ve que ese pasaje difícil sirve para expresar una idea, un sentimiento, entonces es como que uno ya lo ve desde otro punto de vista y ya superó la dificultad técnica y lo ve como un objetivo final. Entonces es más entretenido también.
Vamos a escuchar música, Jorge.
Sí, sí.
¿Cuándo tocaste Haydn por primera vez? ¿Te acordás?
¿La sonata de Haydn?
¿Alguna
vez?
Un
Haydn, porque pensé que iban a poner Haydn.
Vamos a poner Haydn.
Ah, perfecto. Mi primer Haydn fue, sí, 11, 12 años. Pero no lo aprecié hasta el fondo, hasta que después lo volví a tocar en los años más tarde, es decir, 10 años más tarde.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar Haydn y sí. Vamos a ir hablando a lo largo de estas dos horas que tenemos pensadas compartir contigo, Ingrid, que nos cuentes cómo vivís o cómo sentís o cómo elaborás y pensás o cómo interpretás cada una de las piezas que vamos a ir escuchando. ¿Te parece?
Perfecto, intentaré.
Empezamos entonces con el primer movimiento de la sonata para piano, Hoboken 16, número 34 de Haydn. Toca Ingrid Flitter, nuestra invitada aquí en Radio Nacional Clásica. Así, con tres sonidos se evaporaba el primer movimiento de la sonata para piano en mi menor, Hoboken 16, número 34 de Haydn, tocaba Ingrid Flitter.
Quiero saber, Ingrid, si siempre tocaste Haydn así, como es, como en esta grabación.
Y yo agrego, ¿y si lo tocarías ahora así?
Ah. Dos preguntas. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿qué quieren decir con así?
Bien, así como sonó esto. Haydn muy despojado, bien... Tan sí. Limpio. casi un Haydn clavecinístico, ¿no?
Sí, y además de eso yo creo que con un tempo rápido y puro y limpio, pero es muy rápido.
Sí, es tendencialmente rápido, tal vez como sí. te decía Pablo en la pausa, creo que tal vez lo haría un poco más oscuro ahora, acentuaría más la parte del menor, ¿verdad? Pero comprendo perfectamente por qué en ese momento quise hacerlo así. También venía de una influencia que realmente me está muy querida a mi corazón, que es cuando acá en Argentina vino el pianista Vladimir Bach a hacer unas clases, no sé si se acuerdan, hace muchos años, un gran artista.
Estás hablando de...
Hace por lo menos 15 años.
Pablo era un niño.
Tus medidas de tiempo, si vas a comparar, nos ganás a todos, Jorge.
Es cierto, bueno, quiero dejarlo bien establecido.
Pero él me enseñó una lección muy importante. Dos, de hecho dos. Justamente con esto, con el Haydn. La importancia de los silencios en música, de no tener miedo a escuchar el silencio absoluto y el no tener miedo a arriesgar a ser extremista. Entonces, si uno decide hacer una pausa súbita, hacerla hasta las últimas consecuencias. No pedir permiso, perdón, yo quiero, hice esto, les gustará, yo lo hago. Y esto es lo que yo considero. Además, considerando el hecho que Haydn era una persona que, para sobrevivir en el tipo de vida que tenía, que era compositor de corte y él no estaba feliz con esta idea, creaba todas estas situaciones, a veces ridículas, para reírse en privado y en silencio de la gente que él se disgustaba.
Así es.
Y entonces tenía mucho sentido del humor. Y de hecho, en su música aparece todo esto. El segundo movimiento de esta sonata también es un recitativo, como decías, Pablo, maravilloso, increíble, y se transforma este personaje totalmente en un ser individualista, profundo, serio, en donde está hablándonos desde otro punto de vista, no como este primer movimiento, pero un lugar mucho más íntimo, por ejemplo.
Ahora, cuando vos decís que actualmente oscureces un poco, tendés a oscurecer el relato ese,
sí.
¿Eso no significa que usás, que decorás, que empezás a adornar demasiado? No.
No, no, en absoluto.
Un poco decorativo.
No, en absoluto. Creo que me refiero más al hecho sonoro y a la relación de duración de los sonidos, simplemente. Es más una actitud, un concepto, más que en sí lo que tal vez puede escucharse.
Claro, porque este Haydn, así tocado, como está en esta grabación, fuera de que nos llama un poco la atención, que puede llamarnos un poco la atención por el tempo, que está un poco como corriendo, un poquito apurado, más apurado que de costumbre, ¿no?
Pero sabes que yo creo que a mí me encanta cuando alguien me ofrece una interpretación que no es la ideal como yo la consigo, pero sí tiene coherencia y yo creo que tiene un tipo de discurso que no tiene agujeros ni va cambiando. A mí me encantó. Yo nunca la tocaría así y nunca la había escuchado así. Pero me encantó, porque me parece que tiene su coherencia. No, en serio, tiene su coherencia y empieza con una idea y la mantiene. Y eso, yo no creo que haya ni ideas ni maneras únicas de leer una partitura.
Exacto.
Lo que no me gusta es cuando me cambian en el medio. Si me dicen algo oscuro y después me lo hacen claro y decime por qué.
Claro.
Esas son las
cuestiones. Claro, yo tengo miedo porque después vamos a escuchar Chopin, seguramente.
No creo. ¿Vos te parece que tiene alguna vinculación ella con Chopin?
El célebre Chopin de Ingrid, que le hizo ganar tanto espacio
hablando
en la
de
interpretación.
Ganar, sí. Hagamos la historia, porque la dejamos siendo chiquitita, tocando el rincón de los niños. ¿Cómo fue que avanzaste? Yo tengo que llegar al concurso Chopin. No sé si en este bloque, en el próximo.
Sí.
Pero ¿cómo siguió tu historia con el piano ya como pianista y pensando tu vida como pianista?
Bueno, cuando decís que tenés que llegar al concurso Chopin, de alguna forma yo también lo pensaba, que yo tengo que llegar al concurso Chopin.
¿Cuándo lo empezaste a pensar eso?
Después de los 16, 17 años. Porque
Ya eras muy mayor.
Sí, ya muy grande, muy crecida, cuando ya casi había pocas esperanzas.
¿Tuviste presentaciones, seguiste siendo alumna, empezaste a tener conciertos públicos? ¿Cuándo fue que te fuiste? ¿Cómo fue la evolución esa?
Eso fue lo que aprecio muchísimo, porque la evolución fue muy lenta, muy pensada, muy sentida y muy personal mía. Es decir, los encuentros que tuve siempre fueron, me representaron profundamente. Las elecciones también, nunca sentí presiones de tener que ir a concursos donde no quería. Todos los concursos en los que me presenté fueron resultados de mi propia elección. Y el primero que fui fue a los 16 años, cuando el Centro de Estudios Pianísticos, dirigido por nuestra querida Cucucha, María Rosa Ubiña de Castro, que lamentablemente supe hace unos meses que no sí, está más, me dolió hace poco, mucho sí. esa noticia. Bueno, ella había organizado junto con la Orquesta Juvenil de Radio Nacional este concurso en donde el premio era tocar en el Teatro Colón con la Orquesta Juvenil. Y ese fue mi primer concurso en el que me presenté y lo gané. Y gracias a eso hice mi debut con la orquesta, con el tercero de Beethoven en el Colón. Entonces, ya
¿qué edad tenías?
16. Ya en ese momento yo estaba lista para algo así. Si hubiera llegado antes, hubiera sido muy pronto. Si hubiera sido después, tal vez hubiera perdido las esperanzas con anterioridad.
¿Qué te guiaban para evaluar? ¿Era simplemente vos o también consultas con tu familia, con Westerkamp? ¿Cómo
sí,
decidías?
Sí, era todo el grupo que familiar y de Westerkamp seguramente, que siempre tenían como una idea clara de lo que tenía que hacer, que era respetarme. Siempre fui bastante sensible a las exigencias externas, siempre reaccionaba en modo adverso a cuando sentía algo antinatural a mí. Entonces, bueno, fui muy afortunada porque tuve siempre los consejos mejores y después, bueno, creé mi propia personalidad con ese espejo.
¿Cómo fue que saliste de la Argentina? ¿Cuándo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el tipo de camino que veías por delante?
El objetivo era seguir desarrollándome. No sabía exactamente cómo, pero por supuesto yo tenía los ejemplos de los grandes músicos argentinos que se habían ido, Marta, Barenboim, etc. Y entonces yo tenía esas figuras que me inspiraban y yo sabía que tenía que al menos explorar qué pasaba ahí afuera, sobre todo en Europa. Y más que nada tenía la intuición de que tal vez una experiencia de ese tipo me iba a enriquecer como persona. Creo que hace bien a todos vivir en dificultades, no vivir siempre entre algodones, porque yo crecí en una familia que me protegió de una manera maravillosa. Y entonces, bueno, tal vez yo pensaba que era una forma de crecer, de hacerme independiente, de ver qué resultados traía. Y tenía esa idea que tal vez Europa era el punto de llegada.
¿A dónde fuiste?
Toqué para Marta Argerich, porque a último momento Cucucha me dijo que ella venía a visitarnos a Argentina y que estaba dispuesta a escuchar un grupo de jóvenes. Cuando supe eso, me cerré mi casa, estudié 14 horas por día durante 5 días, sabiendo que iba a tocar para Marta, dentro de mí diciendo, pero nunca voy a tocar para Marta, no voy a tener ni el coraje, ni Marta se va a presentar al final. De hecho, se presentó y cuando se sentó ahí lejos entre todos y dijo, bueno, ¿quién quiere tocar? Yo dije, Ingrid, no digas que sí. Yo fue lo primero que dije. Y eso cambió mi destino, porque gracias a ese momento, después me le acerqué, le pregunté, le pedí consejo y ella me ofreció muy generosamente su casa en Ginebra y así fue como fui a vivir allá por unos meses para estudiar en Freiburg con Margulis, que es el profesor que ella me recomendó.
Ya nos vas a contar del concurso Ferruccio Busoni y obviamente el concurso Chopin del año 2000. Antes vamos a escuchar cómo tocabas, vaya a saber uno cuándo, yo me imagino cuándo fue esto, el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 en fa menor, opus 21 de Chopin. ¿Te suena, no es cierto?
Me suena, familiar.
¿Alguna vez lo tocaste? Ingrid Flitter toca con la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia que dirige Kazimierz Kord. De nuevo, el segundo movimiento del segundo concierto para piano de Chopin. Ingrid Flitter y algunos polacos con ella.
Thank you.
El segundo movimiento del segundo concierto para piano y orquesta en fa menor, opus 21 de Chopin, Ingrid Flitter en el piano con la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia y la dirección de Casimir Kort en el año 2000, precisamente, en el concurso Chopin, del cual ya hablaremos.